Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles 19 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer en una operación conjunta, la Policía Nacional de España, la DEA y también autoridades policiales de Países Bajos desmantelaron una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en España. En el operativo fueron detenidas 20 personas, entre ellas 4 mexicanos. El Papa León XIV afirma que quiere viajar a América Latina y expresó su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe en México, así como otros países como Uruguay, Argentina y Perú. La Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos aprobaron la ley que ordena al Departamento de Justicia desclasificar los archivos completos del empresario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de menores con fines de explotación sexual. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que la canasta básica no aumentará de precio en los próximos 6 meses tras encabezar la renovación del paquete contra la inflación y la carestía con 20 empresas y 12 cadenas de autoservicio. Comenzaron las audiencias iniciales de las 18 personas detenidas por los hechos violentos registrados el sábado durante la marcha de la Generación Z aquí en la Ciudad de México. 9 personas fueron vinculadas a proceso, 6 más recibieron la medida cautelar de acudir a firmar cada 15 días, mientras que a los otros 3 se les impuso prisión preventiva. En tanto, 5 policías capitalinos siguen hospitalizados tras ser heridos en esta protesta. La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que el desfile del día de mañana, del 20 de noviembre, sí se va a realizar a pesar de la nueva marcha convocada por la Generación Z. Y en este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia que el desfile cívico-militar del día de mañana, que iniciará a las 10 de la mañana, por vez primera tendrá una ruta distinta a la de años anteriores y será mucho más breve. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera su rechazo a una intervención militar de Estados Unidos en nuestro país. Esto después de que Donald Trump manifestó que estaría dispuesto a lanzar ataques en México para detener al narcotráfico. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado dieron luz verde y aprueban por unanimidad la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La Fiscalía General de la República presentará el día de hoy 6 testigos, con lo que busca evitar que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, recupere su libertad de manera anticipada. Shenley Yegón continuará en prisión luego de que un juez federal le negó un amparo con el que pretendía enfrentar sus procesos penales en libertad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anuncia que se extiende hasta el 31 de diciembre del próximo año el plazo para tramitar la licencia permanente para conducir. El día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos, lluvias y también lluvias fuertes, un marcado descenso de temperaturas y rachas de viento de fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua y también en Durango. Además, también prevalecen las condiciones para la caída de nieve y aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y también en Chihuahua, aquí en la capital de la República. Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas. El termómetro marca en este momento 11 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos, porque le comentaba que ayer tanto la Cámara de Representantes como el Senado dan luz verde y aprueban esta ley que ordena al Departamento de Justicia a que desclasifique los archivos completos del empresario Jeffrey Epstein y los dé a conocer. La ley de transparencia de los archivos Jeffrey Epstein fue enviada al presidente Trump para su firma y para su promulgación. Francisco, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, querido Juan Manuel? ¿Cómo estás? Lo que era, digamos, un sueño guajiro hace apenas unos días, en que republicanos y demócratas llegaran a una especie de unión y votaran todos juntos de una manera casi unánime, como lo hicieron la tarde de ayer en la Cámara de Representantes, exigiendo de manera unánime la liberación de todos los documentos del caso Epstein, que ha traído en jaque a la Casa Blanca y principalmente al movimiento MAGA, que ha sido lo único que ha, digamos, roto ese culto, esa adoración inquebrantable que tienen los seguidores de Donald Trump hacia su persona. Por fin, al fin, 72 horas después de que el presidente de los Estados Unidos da un giro de 180 grados y prácticamente les da la luz verde y su permiso a su bancada republicana, la Cámara de Representantes votó, inciso, casi de manera unánime, con excepción de un solo diputado en el estado de Luisiana, que por razones inexplicables se rehusó a dar su voto de sí en este tan controvertido tema de la liberación de esos documentos de 10,000 y pico de documentos que han exigido todos los norteamericanos, y que el rechazo de liberar los mismos por parte de Donald Trump ha incrementado esa sospecha de qué es lo que quiere Donald Trump esconder. Pues por fin, al fin, este voto se ha convertido en una realidad. Horas después, el Senado también de manera unánime votó para poder pasar este proyecto de ley y mandárselo al presidente Donald Trump para que él mismo lo firmara y que se liberaran por fin, al fin, esos documentos. La ironía es de que no necesitábamos todo esto. No necesitábamos que la Cámara de Representantes votara para forzar la Casa Blanca a liberar estos documentos. Cuando Donald Trump cambió de parecer hace 72 horas, compañero, de liberar estos 10,000 documentos que todo mundo cree que tiene algún tipo de evidencia que vincula a Donald Trump con este pedastra Epstein, que traficaba a niñas menores de edad a su isla paradisiaca a kilómetros de Trinidad y Tobago y las costas de Venezuela. Uno se imaginaba que Donald Trump estaba escondiendo algo por la manera tan, tan apasionada de cómo se rehusaba en liberarlos. Y repito, hace 72 horas cuando él cambió de parecer, inmediatamente le pudo haber ordenado a Pam Bondi y a Kash Patel de liberar estos documentos. No se necesitaba un voto para liberar estos documentos. Y es lo que es la ironía de cómo Donald Trump de repente decide hace 72 horas en darle la bendición a su bancada republicana de votar como quieran. ¿Qué cambió? Lo ignoro, compañero. Ignoro qué es lo que Donald Trump haya puesto en la balanza como para hacer este giro de 180 grados, pero me imagino que todo este mamarracho, algo bueno ha de salir, compañero. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un bonito día, compañero.
Muchísimas gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula desde la Unión Americana. Y de regreso en México, establecemos comunicación con Israel Aldave. Él cubre las actividades diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer, allá en Palacio Nacional, se reunió con algunos empresarios y, bueno, pues le dan también luz verde a esta renovación del paquete contra la inflación y la carestía con 20 empresas y 12 cadenas de autoservicio. De esta manera, bueno, pues la canasta básica va a mantener el precio. Son 24 productos que conforman la canasta básica y costará 910 pesos. Israel, adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó con el sector empresarial de nuestro país la renovación del PASIC, el programa para la inflación y la carestía, con el cual en los próximos 6 meses los 24 productos de la canasta básica, entre ellos carne de res, pollo y otros, no podrán superar los 910 pesos. Esto en las 12 cadenas de tiendas de autoservicio que participan en esta estrategia. Así lo destacó la titular del Ejecutivo luego de esta firma en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Y creo que es un excelente ejemplo de cómo gobierno e iniciativa privada colaboramos para el beneficio de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen. El esfuerzo que hacen ustedes por mantener el precio de la canasta básica, pues es muy importante, porque desde la primera vez que lo firmamos, incluso se redujo, estaba, si mal no me acuerdo, en 900, 1036, en 2024, lo firmamos en los primeros meses que llegamos, y se logró que fuera 910 pesos a principios.
En ese sentido, se destacó por parte del sector empresarial y del propio secretario de Hacienda que este programa ayuda no solamente a beneficiar el bolsillo de las familias que más lo necesitan, sino que también al mismo tiempo, con el aumento al salario mínimo, se ayuda, afirmaron, a controlar el índice inflacionario. El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Israel Aldave, que cubre las actividades diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, ayer también en la conferencia del pueblo en la mañanera y a 205 días de que arranque la Copa del Mundo 2026, bueno, pues también se presentó el Mundial Social. Se trata de un proyecto que propone llevar a todos los rincones del país la fiesta más grande del balompié. Habla la presidenta Claudia Sheinbaum.
En todo México, pues las niñas, los niños, el deporte favorito es el fútbol. Que el fútbol sea una fiesta en todos lados y que además deje un legado. ¿Qué legado puede dejar el fútbol? La importancia de hacer deporte, el que haya canchas en distintos lugares del país, el que haya torneos permanentes de fútbol de niños, de niñas, en las escuelas.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. La semana pasada, el periódico La Jornada publicaba en su rayuela de su contraportada que, bueno, pues todo iba a estar bien organizado, todo iba a estar preparado para el próximo año al arranque del Mundial y se preguntaba, pero ¿y la selección nacional? Pues sí, justamente esa es la gran incógnita porque ayer de nueva cuenta la selección nacional de fútbol pues vuelve a caer, ahora pierde 2-1 frente a Paraguay en un partido amistoso. Mi querido Beto Campos, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol no cerró de la mejor manera este 2025 después de caer 2-1 con Paraguay en San Antonio, Texas. En el tema de las eliminatorias mundialistas, vaya que estuvieron muy emocionantes en todas partes del mundo, sobre todo en CONCACAF, porque Haití, Curazao y Panamá ya amarraron su boleto de manera directa, mientras que en la UEFA selecciones como España y Escocia ya estarán jugando la Copa del Mundo del próximo año. Estamos a 204 días del inicio del Mundial de 2026 y ya únicamente restan 6 lugares para completar los 48 equipos. Cambiando de tema, en la Liga Mexicana de Béisbol se confirmó el calendario de la temporada, misma que inicia el 16 de abril. En el tenis, Carlos Alcaraz se bajó de la Copa Davis con España, mientras que LeBron James ya es el basquetbolista con más temporadas jugando en la NBA, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez, porque él estuvo muy atento a este inicio de las audiencias de estas 18 personas que fueron detenidas el sábado pasado por protagonizar una agresca, un enfrentamiento allá en frente de Palacio Nacional con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo ocurrió estas audiencias? ¿Qué fue lo que ocurrió en estas reuniones? Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez de control reclasificó a 6 personas el delito de homicidio calificado por el de resistencia de particulares, por lo que pudieron tener el beneficio de continuar el proceso en su contra con los beneficios de ley. Sin embargo, 3 hombres sí fueron acusados por supuestamente haber intentado privar de la vida a un policía, el cual solo presentó lesiones que tardan en sanar 15 días. De esta manera, 9 personas fueron vinculadas a proceso. 6 recibieron la medida cautelar de acudir a firmar cada 15 días, mientras que los otros 3 se les impuso la prisión preventiva. Ricardo Colorado, abogado de uno de los acusados, señaló que hubo varias irregularidades, como el hecho de que se cayera el sistema para que no pudieran aparecer las fichas de detención de los acusados, además de que también sufrieron incomunicación y tortura. Asimismo, subrayó que la única prueba que presentó la Fiscalía Capitalina para imputar el delito de tentativa de homicidio fue porque cuando estaban pateando a un policía, 2 de sus compañeros uniformados escucharon que las personas le gritaban que lo matara.
Únicamente que el policía, que escucharon 2 testigos, 2 policías que cuando estaban 3 personas pateando al policía decían, mátalo, mátalo, y que ellos le quitan, le salvan la vida, y el juez ya lo anticipó, lo dijo en audiencia, y sí lo voy a publicitar porque es vergonzoso, dice el juez. Bueno, tenemos una lesión de 15 días, y convalida el argumento del MP, pero eso no es suficiente. Porque sí se puede dar la tentativa de homicidio y nos lo está diciendo en el control de detención, cuando estos argumentos deben ser materia de vinculación a proceso.
Por otra parte, la autoridad judicial vinculó a proceso a otras 3 personas que fueron detenidas por los disturbios del sábado pasado en el Zócalo por la posible comisión del delito de lesiones. Además, se les inició proceso a otros 2 más por robo calificado. A estas 5 personas se les impuso la medida cautelar de firma periódica, por lo que deberán de presentarse cada 15 días a la unidad de supervisión de medidas cautelares en la colonia Doctores. En tanto, la defensa de las otras 5 personas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada al interior del reclusorio norte. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, y bueno, pues sí, de esta confrontación que se registró el sábado allá frente a Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino, bueno, pues hubo decenas de lesionados, la mayoría fueron policías de la Secretaría de Seguridad. Todavía se encuentran hospitalizados 5 elementos de esta corporación. ¿Cuál es su estado de salud? Lisbeth Hernández con la información.
Muy buenos días, Juan Manuel, me da muchísimo gusto saludarte este miércoles con la información más importante generada en las últimas horas. Y es que aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre el estado de salud de los policías que permanecen hospitalizados tras los hechos violentos de la marcha del pasado sábado 15 de noviembre. Recordemos que inicialmente 100 policías habían resultado lesionados. De estos 100, 40 requirieron traslado a un hospital para recibir mayor atención médica. Y de esos 40, al día de hoy, únicamente 5 permanecen hospitalizados. Esto fue lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien también dio a conocer que hay 18 carpetas de investigación para indagar en el mismo número de casos, 18 de presuntas violaciones al protocolo de actuación policial, incluido también el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De igual manera, se investigan 7 agresiones a miembros de la prensa durante esta marcha, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, enfatizó en que los elementos involucrados en estos hechos serían suspendidos de sus cargos mientras continúan las indagatorias. Este es el reporte. Por supuesto que seguimos pendientes de esta información y también de lo que ocurra en las calles de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias, Liz, por tu reporte. Déjeme comentarle, nos están reportando, hay un camión descompuesto en circuito interior, esto a la altura de Marina Nacional, lo que ya está provocando un pues grave rezago vehicular. Ahí cheque, por favor, ahí pues se tome sus precauciones, se extreme sus previsiones, porque repito, bueno, pues hay un vehículo, un camión descompuesto en circuito interior a la altura de Marina Nacional. Esto en el circuito interior. Y bueno, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia del pueblo, confirma que el desfile del día de mañana, del 20 de noviembre, sí se va a realizar a pesar de la nueva marcha a la que han convocado nuevamente este grupo denominado Generación Z. Este grupo había lanzado a través de sus redes sociales pues una nueva convocatoria a manifestarse el día de mañana a las 11 de la mañana, esto del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que, bueno, pues a pesar de este llamado de la Generación Z, de este movimiento a una nueva manifestación, bueno, pues el desfile militar se va a llevar a cabo, pero también pide respeto para el ejército mexicano. Escuchemos a la jefa del Ejecutivo.
Vamos a tener militares en la calle por el 20 de noviembre, o sea, el desfile que va a haber. ¿Puede haber un choque o algo con esto?
No va a haber nada. Y además hay que hacer un llamado a que no haya ni provocaciones ni y que todo sea pacífico. Viene muchísima gente al 20 de noviembre, muchísima gente. Los desfiles son a veces cientos de miles de personas quienes los observan. Entonces, pues hay que respetar el desfile. Y pues hay que tener respeto por lo que representa el ejército mexicano.
Por cierto, bueno, pues allá el Zócalo de la Ciudad de México pues ya se encuentra pues prácticamente listo para lo que será el día de mañana, este evento, este desfile militar en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Ulises Soriano, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Desde temprano, la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó los preparativos para el desfile militar del próximo 20 de noviembre. Las vallas que permanecieron durante los últimos días ya desaparecieron y el primer cuadro volvió a abrirse por completo. El corazón político de la ciudad recuperó su ritmo habitual. La gente camina, cruza, compra, trabaja, la vida cotidiana regresó a la plancha del Zócalo. Como parte del montaje por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el ejército ya instaló 4 aeronaves y un templete frente a Palacio Nacional, además de un amplio graderío a un costado de la Catedral Metropolitana. También se colocaron rieles, donde en las próximas horas llegará una locomotora con la que se busca recrear episodios históricos de la Revolución. Los accesos por Madero, 20 de noviembre, 16 de septiembre y 5 de mayo, permanecen abiertos al público. Mientras tanto, otros elementos del ejército realizan ajustes al mecanismo que eleva el árbaro patrio hasta el asta monumental, afinando cada detalle para que todo esté listo el próximo 20 de noviembre. Con las imágenes de Luis Ramos para Grupo Fórmula, Ulises Soriano.
Muchas gracias, Ulises, por tu reporte. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. En total, el Senado hizo cerca de 15 cambios a la minuta enviada por los diputados. Entre ellas, bueno, pues se eleva de 22.5 a 42 años de prisión a los llamados montachoques, a extorsionadores telefónicos desde prisión y también a quienes cobren derecho de piso. Esta iniciativa se discutirá el día de hoy en el Pleno, repito, esto es en el Senado de la República. Y bueno, pues hay buenas noticias para los conductores de vehículos de la capital de la República, porque ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, anuncia que se extiende por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026, el plazo para tramitar la licencia permanente para conducir. Raquel Flores con los detalles.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que durante 2026 se mantendrá abierta la emisión de licencia permanente de conducir, manteniendo el mismo costo vigente de $1,500, esto en respuesta a la alta demanda ciudadana y a los resultados obtenidos desde su reactivación en 2024.
Hemos decidido integrar al paquete financiero la ampliación de la emisión de licencias permanentes y durante el 2026. Esto es muy importante, por lo tanto, pues vamos a convocar a la ciudadanía que esté, que programe con calma su trámite de licencia permanente, que estará todo el 2026.
La jefa de gobierno informó que desde la reactivación de la licencia permanente el 16 de noviembre de 2024, la estrategia ha sido un éxito. Se han expedido más de 1,000,000 de licencias. Cifra, dijo, que superó todas las proyecciones y convirtió a 2025 en el año con mayor emisión de licencias en la historia de la Ciudad de México, con incrementos de hasta 60% respecto a años previos. Ante la fuerte demanda, el gobierno capitalino decidió integrar al paquete financiero 2026 la ampliación del programa, garantizando que las personas puedan hacer su trámite con calma durante todo el próximo año. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchas gracias, Raquel, por tu información. Y vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este miércoles? Adelante, Enrique.
De forma gradual, el frente frío número 14 avanza hacia el sur de los Estados Unidos, dejando de afectar a territorio nacional, mientras que el frente frío número 15 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, junto con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical. Ante estas condiciones esperan lluvias fuertes, vientos muy fuertes y caída de aguanieve o nieve en regiones del noroeste de México, por lo que se mantendrá el ambiente de frío a muy frío en la zona de la Mesa del Norte y Mesa Central. Lluvias puntuales fuertes en Baja California, Norte y Centro, Sonora, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias aisladas serán para Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla, así como la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y norte de Sonora. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. En tanto, aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados durante las primeras horas de este miércoles, esto en la alcaldía Tlalpan. Para el resto de la capital, la temperatura mínima estaría oscilando entre 9 a 11 grados y la máxima entre 25 a 27 grados centígrados. Y antes de la pausa, le comento que la Real Casa de la Moneda de la Gran Bretaña, bueno, pues homenajea y celebra a Freddie Mercury con un nuevo diseño de moneda que conmemora los 40 años de su icónica actuación en el concierto Live Aid. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
No vamos a tomar medidas unilaterales ni vamos a enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarles con equipamiento, entrenamiento, intercambio de inteligencia y todo tipo de cosas que podríamos hacer si nos lo pidieran. Tienen que pedirlo.
Bueno, pues es la voz del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, Ayer, a través de un video difundido por la embajada norteamericana, asegura que el gobierno de Donald Trump no va a realizar ninguna acción militar unilateral en México y que para otorgar esa ayuda, bueno, pues el gobierno mexicano tendría que solicitarla. Esto se da, pues, justo unas horas después de que el presidente Trump manifestó que estaría dispuesto a lanzar ataques en México para detener el tráfico de drogas.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 19 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Ante el anuncio de que mañana habrá nuevamente una marcha de la Generación Z, surge la preocupación de cómo se podrían desarrollar las cosas vistas las confrontaciones registradas el sábado pasado. Una de las mayores interrogantes es sobre la participación del enigmático Bloque Negro, el grupo de rijosos que protagonizó las zacapelas con la policía de la Ciudad de México. Porque si algo ha quedado claro tras revisar las múltiples evidencias que existen, es que la manifestación se desarrolló en forma completamente pacífica. La violencia surgió al final, y fue solo de ese pequeño grupo, del cual ahora nadie sabe de dónde salió. A eso se suma el hecho de que también mañana será el desfile militar con motivo de la Revolución Mexicana. Mezclar la presencia de soldados con grupos radicales no parece ser la mejor idea. La Secretaría de la Defensa, por lo pronto, tuvo la sensibilidad de modificar la trayectoria del desfile y cortar anticipadamente el desplazamiento de los participantes. A la vez, Somos México ya anunció que no formará parte de la manifestación de protesta, precisamente porque consideran que no hay condiciones para que las cosas se desarrollen tranquilamente. Ojalá prevalezca ese tono en todas las partes de no atizar el pleito.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
En Zacatecas siguen las divisiones del grupo político de los Monreal, que nomás no se ponen de acuerdo para elegir a un candidato o candidata realmente competitivo para las elecciones del 2027. Y mientras el gobernador insiste en apoyar a su favorita y cuñada, la senadora Verónica Díaz, y el líder del clan familiar Ricardo Monreal no quiere a su también cuñada, pero no se decide por un perfil ganador, en las encuestas empiezan a destacar perfiles y nombres que no necesariamente son del monrealismo, pero que podrían llegar con fuerza y hasta con apoyo de Palacio Nacional a la candidatura a gobernador. Es el caso del exalcalde de Zacatecas y actual diputado federal, Ulises Mejía, quien en una encuesta reciente de la firma Gobernarte salió en el primer lugar de intención del voto con el 30% de menciones, muy por arriba de los demás aspirantes, como el senador José Narro, que apenas llegó al 17%, y la candidata del gobernador Monreal, Verónica Díaz, que aparece en un lejano tercer lugar con el 15.9%. Mejía no es ningún improvisado y arrastra buena popularidad y conocimiento por su administración en la capital, además de que es visto como una figura emergente que no está bajo la influencia del grupo monrealista.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hacen ver que cada vez más se complica la logística para realizar una segunda marcha de la Generación Z, que fue convocada para el jueves, el mismo día del desfile militar por el aniversario de la Revolución Mexicana. En principio, la organización Somos MX anunció que no participará en la movilización al considerar que no hay condiciones para llevarla a cabo. Aunque en redes se mantiene la convocatoria, hay quienes consideran que es demasiado pronto realizar una segunda marcha en menos de una semana, y que la posibilidad de que no haya una convocatoria nutrida pueda afectar más que ayudar a quienes legítimamente apoyan estas protestas contra el régimen.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Sigue Salgado Macedonio encendiendo la polémica en Morena. Habrá que ver qué hace la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, con eso de no permitir familiares en las boletas de su partido, porque las encuestas en Guerrero confirman que el morenista mejor posicionado es el polémico senador Félix Salgado Macedonio, con 40% de apoyo para ser el candidato a la gubernatura, de acuerdo a la más reciente encuesta CE Research. Salgado Macedonio sigue superando 2-1 a los demás aspirantes.
En segunda posición está Beatriz Mojica con 25%. Y como en Morena dicen que el pueblo manda, cada vez queda más claro quién será el candidato en Guerrero. Ahí están los números. A ver quién se come ese pozole verde. En Morena.
Trascendió en Milenio.
Que el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, estaba programado para figurar en una conferencia de prensa en Washington ayer sobre acciones contra una organización criminal internacional en la que sí participaron la fiscal general Pamela Bondi, el jefe del FBI Kash Patel y el subsecretario del Tesoro John Hurley, junto con autoridades canadienses. Pero aún no queda claro por qué se suspendió la participación del diplomático comisionado en suelo mexicano.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Acapulco se encuentra listo para la temporada vacacional de fin de año con más de 16.200 habitaciones de hoteles, superando la proyección de recuperación de hospedaje después de dos huracanes. En 2024 se contaba con 11.999 habitaciones y ahora, resultado del esfuerzo de hoteleros, inversionistas y el gobierno de Evelyn Salgado, la oferta hotelera del puerto se ha recuperado casi en su totalidad. Además, Acapulco se prepara para albergar una amplia oferta de eventos durante el último bimestre del año, con eventos como el Acapulco Air Show 2025, que se realizará del 21 al 23 de noviembre. Y del 19 al 22 de noviembre será la sede de la 36 Convención Internacional de Minería, fortaleciendo el turismo de reuniones. Mientras que en materia deportiva, Acapulco recibirá a miles de visitantes por el desarrollo del torneo GNP México Major Premier Padel, el cual se llevará a cabo del 24 al 30 de noviembre.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La presidenta Sheinbaum corrigió las decisiones de López Obrador de reducir las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 61 a 43 vuelos por hora, para evitar el AIFA, que llevó al gobierno de Estados Unidos a denunciar la violación del convenio aéreo bilateral de 2015. Ya ayer les amplió los slots.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos naranjas anda corriendo un comentario nada discreto. No queremos otro Manso en Veracruz. Y es que los últimos dos meses han sido un infierno para Movimiento Ciudadano. Dos alcaldes electos baleados antes de estrenar cargo. Primero, el rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jaltipan, amaneció con agujeros de bala que ni Photoshop arregla. Luego vino el atentado contra la casa de Tomás González, edil electo de Mecayapan. Los líderes emecistas ya no hablan en corto. Aseguran que estos ataques no son coincidencia, sino muestra del descontrol y la inseguridad que se respira en Veracruz. Y mientras el gobierno estatal sigue prometiendo que todo está bajo control, en Movimiento Ciudadano ya se preguntan cuántos avisos más necesitan para que alguien haga su trabajo.
Confidencial en El Financiero.
A pesar de la exigencia de los propios jóvenes de que no se cuelguen de su movimiento, el PRI y el PAN insisten en montarse y vestirse con la etiqueta de la generación Z. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, difundió profusamente en sus redes sociales que su partido puso todo su equipo jurídico al servicio de los jóvenes detenidos en la marcha y enviados al reclusorio norte. Y la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, anunció que puso su oficina a disposición de los jóvenes para escucharlos, que entreguen sus quejas contra la inseguridad y la violencia, sus propuestas de reformas. Hasta prometió que ella misma las hará llegar a las comisiones legislativas. Falta ver lo que dirá la mayoría de la 4T.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Y el Papa León XIV expresó su deseo de realizar una gira por algunos países de Latinoamérica, entre ellos México, donde quiere visitar la Basílica de Guadalupe. En mayo de este año, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez le entregó de propia mano una carta del gobierno de la presidenta Sheinbaum invitándole al país, con lo que se acerca la posibilidad de tenerlo por estas tierras. Otras naciones que dijo le gustaría visitar son Uruguay, Argentina y por supuesto Perú.
José Luis Sánchez Macías.
En Guerrero, las encuestas cierran el año con Félix Salgado Macedonio al frente. La de la empresa CI Research lo coloca en la punta con 40% de preferencia y como el candidato más competitivo para el relevo de la gubernatura en 2027, seguido de Beatriz Mojica con 25%. mientras que en los careos con candidatos de otros partidos, Salgado Macedonio es el más competitivo al obtener 41%, y en segundo lugar, Manuel Añorbe del PRI con 17%. Los números sin duda son muy claros.
Razones en la razón.
Y fue la presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer se anotó un punto con la firma de la extensión del paquete contra la inflación y la carestía, mejor conocido como PASIC, gracias al cual una canasta de 24 productos de consumo básico mantendrá un precio de 910 pesos durante los próximos 6 meses. Fue en un encuentro ayer en Palacio Nacional donde se signó el acuerdo con los representantes o mandamases de empresas bastante conocidas a las que acude una gran cantidad de mexicanos a comprar su despensa y de firmas de alimentos.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, está aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues ayer por la noche la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dio a conocer a través de sus redes sociales unas facturas que demuestran que el Partido Acción Nacional pues contrató como prestador de servicios a Edson Andrade Lemus. Usted recuerda este joven, uno de los principales impulsores de la marcha de la Generación Z, de acuerdo a lo publicado por la dirigente nacional de Morena. Bueno, pues el Partido Acción Nacional habría contratado a este joven por 2,106,000 pesos. Y usted recuerda, ¿no?, que Andrade Lemus, Edson Andrade Lemus, había asegurado a través de, pues también, videos que subió a sus redes sociales y en algunos medios de comunicación a los que dio alguna entrevista, que pues no, que él no pertenecía ni tenía relación alguna con algún partido político. Pero bueno, pues ahí está esto, este documento, repito, que publica en sus redes sociales la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en donde, bueno, pues sí, se demuestra, ¿no?, que al menos desde el mes de febrero, Edson Andrade Lemus recibe mes a mes dinero del Partido Acción Nacional.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 18 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Renuevan PASIC, fijan precio de 24 productos. Gobierno e iniciativa privada pactan mantener en 910 pesos la canasta básica. Banca extranjera pide certeza jurídica y fiscal. Emilio Romano, presidente ejecutivo de Bank of America, dijo que el clima de seguridad jurídica es fundamental para los negocios.
Reforma.
Ven en Estados Unidos cerrazón de México en energía. Acusan trabas en nuevas plantas eléctricas y telecomunicaciones. Piden apoyo 14,000 empresas manufactureras al presidente Trump. Elementos de la Sexta Región Naval reportaron la captura de 54 personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. La Secretaría de la Defensa Nacional decidió acortar casi 5 kilómetros la ruta del tradicional desfile del 20 de noviembre.
El Universal.
Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya. La inversión es de 74 millones de pesos para campañas en radio, televisión, TikTok, Instagram, Facebook e inserciones en prensa para promocionar el ferrocarril, hoteles y el AIFA.
La jornada.
Por remesas y agroexportación, Michoacán capta 10,000 millones de dólares al año. Van a Estados Unidos 90% de las cosechas.
Milenio.
España, Países Bajos y la DEA desmantelan madriguera del cártel Jalisco Nueva Generación. Lanzan operación Oyamel con 20 detenidos, entre ellos un italiano de la Camorra y un santero colombiano, más el decomiso de 18 toneladas de cocaína. Claudia Sheinbaum aprovechará el mundial para dejar un legado con una celebración incluyente y 5,000 actividades de turismo, cultura y deporte.
Excelsior.
Seguirá en 910 pesos costo de la canasta básica. Gobierno y empresarios renuevan acuerdo. Además, ventisca mata a 2 mexicanos y 3 turistas europeos en la Patagonia chilena.
El Economista.
Acumula empleo manufacturero 31 meses en fase de contracción. En septiembre descendió 2.6% en términos anuales.
La Razón.
Ven limitado ataque a narcolanchas, mayor flujo de droga en medios legales. Informe de Insight Crime señala que eliminar embarcaciones menores no acaba contra ciego. Procesan a primeros 5 detenidos en marcha Z por robo y lesiones.
24 horas.
Tumban estructura del cártel Jalisco Nueva Generación en Europa. México, el tercer país más criminal según Global Organized Crime Index.
El Sol de México.
Abre Michoacán vacantes. Ofrecen 11.500 pesos a policías auxiliares. El salario es menor al mínimo establecido por el Secretariado de Seguridad y Conasami. En encuesta de lectura del INEGI, sí leen redes sociales.
La Prensa.
Más multas. El transporte público concesionado del Estado de México enfrentará nuevas sanciones de hasta 11.340 pesos por no operar en paradas autorizadas. Gobierno de la Ciudad de México ampliará la emisión de licencias permanentes hasta 2026.
La Crónica de hoy.
Sheinbaum y empresarios renuevan paquete contra inflación. Acuerdan mantener el precio de la canasta básica en 910 pesos.
El Heraldo de México.
México y España dan doble golpe al narco.
Esto.
Cierre fallido. México pierde su último juego del año y acumula 6 sin ganar, todos ante equipos ya clasificados al Mundial.
Radioformula.com.mx.
El Viceroy gana tiempo. Corte de Estados Unidos pospone audiencia de Vicente Carrillo Fuentes hasta 2026.
Expansión.mx.
Multa a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a MIFE, el Banco Base y FinSUS por deficiencias en prevención de lavado de dinero.
Infobae.com.
Minimiza crisis de desaparecidos en Tabasco. Andaban de parranda, dice José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de la entidad.
Reporteíndigo.com.
Es un momento histórico para la familia, para las familias de desaparecidos. Inician exhumaciones en fosas comunes del Panteón de Dolores.
Político.mx.
Senadores aprueban en comisiones. Ley contra extorsión pasará a ser discutida en el Pleno este miércoles.
AgenciaEFE.com.
Los socialdemócratas ganan las municipales danesas, pero pierden la alcaldía de Copenhague después de un siglo. Un tribunal de Argentina confirma el procesamiento por corrupción del expresidente Alberto Fernández.
Forbes.com.mx.
Cuesta de enero 2026 será especialmente larga y pesada, prevé Pequeño Comercio.
El País.
España financiará la compra de armas para Ucrania. Zelensky se reunió ayer en Madrid con Pedro Sánchez.
The Washington Post.
A pesar de la acción del Congreso, la rápida publicación de los archivos de Epstein está en duda. Hay lagunas legales.
The New York Times.
Pompa y defensa de la realeza saudí. Trump apoya al príncipe saudí en el caso del periodista asesinado. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Oscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Oscar, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Un placer saludarte a ti, al auditorio, en esta mañana de miércoles 19 de noviembre. Vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana a las 10 se espera una concentración y marcha que estará partiendo de las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Hay que tomar muy en cuenta que ellos pretenden arribar hacia la zona del Zócalo capitalino, por el cual las vialidades principalmente afectadas serán la avenida Chapultepec, la avenida Doctor Río de la Loza, el eje central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo. Hay que tomar muy en cuenta las alternativas viales que nos estará brindando la avenida Paseo de la Reforma o bien el circuito interior para evitar estos contratiempos. También en la zona oriente a las 11 de la mañana otro grupo de manifestantes estará dando cita en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, esto ubicada sobre la avenida Congreso de la Unión, número 66, Colonia El Parque, de la Alcaldía Venustiano Carranza. Hay que también tomar muy en cuenta que también en esta mañana, en la zona sur, se espera el arribo de manifestantes sobre la Calzada de las Águilas y la avenida de Rómulo Farril, todo esto en la Alcaldía Álvaro Obregón. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades de estos inconformes no se descarta la posible afectación a la misma. Ya para finalizar también, recordamos los vehículos que no circulan este miércoles con terminación de placa 3 y 4 en gomado rojo. Recordarles que únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Instituto de Seguridad, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchas gracias, Oscar. Oscar Valderas, con este reporte sobre la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y nos vamos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno. Cuéntanos, Ana, cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Un saludo al auditorio de Radio Fórmula. Les informo que se realiza revisión a un tren en la línea B de Ciudad Azteca Buenavista, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atienda las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. En la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, ya se presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero. El resto de las líneas de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Y recuerden que la nueva línea 1 se encuentra ofreciendo servicio en todas las estaciones de Pantitlán Observatorio en ambos sentidos. Antes de ingresar, permitan salir y distribúyanse a lo largo del tren. Un ingreso ordenado permite agilizar el abordaje y avance de los trenes. Los invitamos a mantener informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema y le comentaba un poco más temprano que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con empresarios, con también dueños de tiendas de autoservicio y pues también con agroindustriales. En este marco, bueno, pues se firmó la renovación del denominado Paquete contra la Inflación y la Carestía, mejor conocido como PASIC. Con este paquete, bueno, pues se mantiene en 910 pesos el precio de los 24 productos que conforman la canasta básica. Y para hablar sobre este tema, saludo y le aprecio mucho que nos tome la comunicación esta mañana a Roberto Aguilar. Usted lo conoce, él es columnista, analista y también experto en temas de economía y finanzas. Roberto, gracias por estar esta mañana. Buen día.
Mi estimado Juan Manuel, muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, ayer se renovó de nueva cuenta esta iniciativa que comenzó justamente en 2022.
Sí.
Una canasta de 24 productos básicos. Y vamos a ver como el aspecto positivo. Pues mira, esto sí se actualiza la canasta. Y esto en cierta medida apoya el desempeño de la inflación, que la tenemos debajo de 4%. Y también, bueno, pues son 24 productos básicos. Y también es mejor, mi estimado Juan Manuel, que el control de precios, ¿no? Es decir, también hay disposición de la industria, de los empresarios, porque esto es mejor que de alguna manera tomen una medida mucho más extrema el gobierno y anuncie un control de precios. Te acordarás que eso fue en el sexenio pasado un poco lo que estuvo ahí flotando. Y bueno, pues una de las medidas que se tomaron, los acuerdos que se alcanzaron, fue justamente la creación de este famoso PASIC. Ahora, lo malo, pues es una canasta poco representativa, y esto siempre es el problema cuando tratamos de medir el tema de la inflación, porque seguramente quien nos está escuchando, tú y yo, pues tenemos hábitos totalmente diferentes de consumo, sí, y no nos sentimos reflejados justamente en el desempeño de la inflación. Así es que estos 24 productos, pues bueno, son una parte de lo que se podría utilizar en una familia promedio en México. Y bueno, solo están participando cadenas de supermercados. No llegamos con este acuerdo justamente a donde se hace el grueso de las compras, ¿no? Que son otro tipo de establecimientos, otros canales de distribución. Y bueno, pues también un tema importante que sin lugar a dudas es que de repente lo que vemos es que el propio INEGI calcula pues una canasta también con el que mide pues el índice de pobreza, es decir, la capacidad que tienen las familias para poder adquirir justamente una serie de productos básicos que es esta canasta. Y bueno, pues finalmente yo creo que ahí vemos como claroscuros de esta renovación del PASIC, Juan Manuel.
Así es. Oye, Roberto, son 3 años, ¿no?, en los que el sector empresarial ha jalado parejo con el gobierno federal a fin de pues mantener estable el precio de la canasta básica. Tú ya nos comentabas los pros y los contras. ¿Qué tanto ha funcionado este paquete y qué tanto ha sido efectivo justo eso, para eso, para contener la inflación, Roberto?
Fíjate que aquí el tema, mi señor Juan Manuel, ha sido básicamente el agropecuario. Esto es lo que más le ha pegado también al tema de la inflación, y hay que recordar justamente que tenemos una inestabilidad de precios. Es decir, viene no solamente por las temporadas, habrá una temporada donde haya más oferta de cierto producto y luego esto escasea, pero ahora nos estamos enfrentando a más situaciones de inestabilidad por todo el cambio climático y lo difícil que es predecir también esta situación, y esto, bueno, pues finalmente también se refleja en los precios finales al consumidor. Yo creo que ahí lo que se está haciendo, lo que se está buscando con esta intervención más directa del gobierno, pues es justamente porque te acordarás, mi señor Juan Manuel, que la presidenta comentó hace unos días esto del frijol del bienestar, sí. O sea, estas iniciativas que han buscado, lo que dijo el fin de semana para procesar cacao en el sur del país, en fin, yo creo que esta cadena que están buscando también de hacerlo más productivo. Fíjate, por ejemplo, también estuve en esta feria de los pueblos mágicos, y también Hidalgo tiene una iniciativa muy interesante de poder hacer un mercado gastronómico donde los directamente sus productos a quienes visiten, y no sea solamente un tema de ir un fin de semana, sino sea una cuestión constante. Pero esto creo que finalmente ayuda, pero pues todavía no es suficiente para tener estos temas. Hoy no tenemos un problema de la inflación, eso sí hay que reconocerlo, se ha disminuido de manera importante, pero pues yo creo que al final del día la solución podría ser ampliar quizás esta canasta que entre dentro del PASIC, Juan Manuel.
Sí, oye, y bueno, un punto bien importante, bien interesante que tocas en este momento, ¿no? La inflación pues está abajo del 4%, si no mal recuerdo, Roberto.
Así es.
Desde tu punto de vista, ¿existe la posibilidad de que en la próxima reunión o decisión de política monetaria del Banco Central, si no me equivoco, es por ahí del 14 de diciembre, pudiera presentarse algún otro recorte a la tasa de interés?
Bueno, fíjate que sí. Lo que el mercado está esperando es que cerremos el año en niveles de 7% la tasa de referencia. Y hay que también considerar una cosa, me decía Juan Manuel, que también la menor demanda de bienes y servicios también influye en una estabilidad de precios. Es decir, que si nosotros vemos que una economía como la de México que está desacelerándose de manera importante, pues esto intuye que hay menos demanda, y esto también ayuda a controlar los precios. Así es que creo que esos temas también han jugado a favor de la política monetaria en México, y lo que sí esperamos pues que se refleje de manera más inmediata, que eso es un tema que ya hemos discutido desde hace mucho tiempo. Sí. No es tan inmediato el avance de la tasa de referencia en el costo de nuestras tarjetas de crédito o cualquier tipo de crédito que pidamos o solicitemos, mi señor Juan Manuel.
Perfecto. Oye, Roberto, y por último, pues ayer con esta reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los empresarios, bueno, pues se destaca, ¿no?, esta buena relación que ha tenido con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial el gobierno de la Cuarta Transformación, obviamente bajo la tutela o bajo la presidencia de Francisco Cervantes, pero él ya se va, y quien llega es nada más y nada menos que José Medina Mora, pues un empresario mucho más frontal, ¿no? ¿Cómo vislumbras la relación, ¿no?, del CCE ahora con José Medina Mora al frente?
A ver, Yo lo que creo, mi señor Juan Manuel, es que afortunadamente en este sexenio sí se han tendido puentes de comunicación, de interacción entre la iniciativa privada y el gobierno federal, cosa que no existía en el sexenio anterior o que se daba de una manera bastante limitada. Hoy el camino se ha abierto y sí, efectivamente, vamos a ver una situación mucho más confrontativa, más crítica hacia las decisiones del gobierno. Yo creo que eso va a ayudar porque también en cierta medida el gobierno se ha dado cuenta que esto no va a avanzar si no hay una buena relación con los empresarios y con los inversionistas para que justamente se apoyen algunos de los temas, especialmente todo esto que viene en el Plan México y el plan que pudiera amortiguar esta desaceleración de la economía, que bueno, pues sí, los números nos dicen una cuestión, pero cuando volteamos a ver, sobre todo ahora que arrancó la temporada de ventas más fuerte del año, que es sí, justamente con el Buen Fin, pues decimos, ¿cuál crisis, cuál desaceleración, ¿no? Pero al final del día yo creo que vamos a empezar a resentirla el próximo año, los primeros días con esta gran cuesta de enero. Hay que recordar los impuestos que se aplican, la actualización de varias tarifas dependiendo también del movimiento de la inflación. Entonces, creo que más bien tendríamos que ver esta situación ya de manera más conjunta para buscar más acuerdos. Y yo creo que aunque suene con más críticas esta representación de los empresarios, seguirán trabajando de manera conjunta.
Perfecto. Roberto, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Mi estimado Juan Manuel, un abrazo, muy buenos días.
Otro para ti, Roberto Aguilar, columnista, analista y experto en temas de economía y finanzas. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Desde la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México, estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues la verdad es que un martes de terror para el fútbol nacional. Pues primero la sub-17, la selección mexicana de fútbol, la sub-17, 5-0 ante Portugal, y la grande, bueno, pues 2-1 ante Paraguay, también cae 6 partidos sin conocer la victoria. No sé si tú coincidas, mi querido Beto, dicen muchos especialistas en la materia que definitivamente el conjunto nacional va en caída libre, y eso faltan 204 días para el arranque de la justa mundialista. Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de la selección mexicana. Como bien destacas, terminó cayendo el día de ayer ante Paraguay 2-1 en San Antonio, Texas. Un partido en el que Javier Aguirre le movió a su once inicial, poniendo a Edson Álvarez y Jesús Orozco Chiquete como defensas centrales, jugando con Jorge Rubalcaba en el ataque, Raúl Jiménez y Gilberto Mora. Sanabria adelantó a los paraguayos al minuto 48. Raúl Jiménez lo empató al 54 por la vía penal, y Bobadilla ya puso cifras definitivas al triunfo de los paraguayos por 2-1, un partido en el que cada vez Luis Ángel Malagón que tocó la pelota fue abucheado, tal como pasó con Raúl Rangel en el partido anterior. El equipo mexicano ya acumula 6 partidos consecutivos sin ganar. El último triunfo fue en la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, y esto fue lo que comentó Javier Aguirre, técnico del equipo mexicano.
Y bueno, yo creo que esto... no voy a individualizar porque no debo hacerlo, no quiero tampoco, pero sí está claro que hay jugadores que te demuestran que pueden y quieren, y otros que quieren pero quizá no pueden, no les alcanza, ¿no? Pero bueno, precisamente esto es de eso se trata, de seguir buscando el once ideal, seguir buscando la forma para concretar la salida de balón. Yo creo que hemos mejorado esta fecha FIFA nos permitió llevar el balón con cierto criterio hasta el último tercio, y ahí es donde está faltando mayor capacidad, quizá mayor personalidad, quizá.
Ahí las palabras de Javier Aguirre han sido muy claro con sus declaraciones hacia sus jugadores. Y en otros temas, en los octavos de final del Mundial Sub-17 en Qatar, la selección mexicana terminó cayendo 5-0 a manos de Portugal. El partido se condicionó cuando anotaron los lusitanos, marcando el primer tanto de penal en el primer cuarto de hora, y más tarde Navarro se fue expulsado. Después ya vendría la fiesta portuguesa y el sello de su boleto a los cuartos de final. En las eliminatorias de la UEFA, vaya que se pusieron emocionantes el día de ayer. España empató con Turquía a 2 como local. Los españoles jugarán el mundial de manera directa, mientras que los turcos lo buscarán a través del repechaje, todo eso del grupo E. En otro grupo, en el C concretamente, Escocia terminó venciendo 4-2 a Dinamarca. 2 goles en el descuento hicieron que los escoceses clasificaran a la Copa del Mundo, mientras que los nórdicos van al repechaje e insisto en la actividad del grupo C. En otros resultados, Kosovo igualó 1-1 con Suiza. Los suizos estarán en el mundial, mientras que los de Kosovo lo buscarán a través del repechaje. Recordar que selecciones como Italia, Polonia, Gales, Suecia también estarán buscando su boleto al mundial a través del repechaje. El sorteo se realiza el día jueves y estamos a 204 días para el inicio de la Copa del Mundo, y ya solamente quedan 6 lugares disponibles, 4 de la UEFA y 2 de la CONCACAF, donde por cierto el día de ayer, vaya también que se dieron resultados importantes. Jamaica igualó 0-0 con Curazao como local. Curazao estará en el mundial, mientras que los jamaicanos estarán en el repechaje dentro de su grupo. En el sector G, Panamá clasificó al vencer 3-0 a El Salvador, en tanto que Surinam estará en el repechaje tras caer 3-1 con Guatemala como local. En el grupo I, la selección de Haití estará en el mundial tras derrotar 3-0 a Nicaragua. Honduras terminó empatándose en goles con Costa Rica de Miguel Herrera, quien escuchamos porque fracasó en su intento de estar en la Copa del Mundo con los ticos.
No entiendo por qué decir tan grande, pero bueno, es tu manera de pensar. Y apesumbrado, la verdad que no me había encontrado nunca en mi carrera con en esta situación desafortunada. Se intentó y no se pudo. No se concretaron las ilusiones, los sueños que tenía este grupo de trabajo, de muchachos, que consideraban cuando arrancamos la ilusión de estar, pero bueno, pues hoy desafortunadamente no. Se borraron, ¿no?
Ahí las palabras de Miguel Herrera, que sin lugar a dudas tuvo un rotundo fracaso el día de ayer con la selección de Costa Rica al no clasificarla a la Copa del Mundo. La Liga Mexicana de Béisbol presentó su calendario para la próxima campaña, como cada equipo disputando estará disputando 93 partidos a lo largo de la campaña regular misma que inicia el 16 de abril, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
La Concanaco informó que el 58.4% de los negocios que participaron este año en la edición 15 del Buen Fin reportaron un incremento de ventas entre 20 y 30%. Agregó que los productos que más se vendieron fueron ropa y zapatos, electrodomésticos, celulares y joyería. La fabricante de autos estadounidense Ford Motors anunció una alianza con Amazon para que concesionarios autorizados vendan vehículos usados certificados a través del gigante minorista. La automotriz detalló que los vehículos ya están disponibles en Los Ángeles, Seattle y Dallas. Durante el mes de octubre, las ventas de Apple crecieron 37% en China gracias al iPhone 17. Los iPhones representaron uno de cada 4 teléfonos inteligentes vendidos en el país asiático en octubre, de acuerdo con la empresa Counterpoint Research. La automotriz japonesa Honda anunció sin fecha exacta que retomará gradualmente la producción de autos en sus plantas de ensamblaje de México, Estados Unidos y Canadá, donde había suspendido sus operaciones ante la escasez de chips por parte de su proveedor Nexperia.
Gracias a Itzel Vanegas y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Mm. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.